Y creo que nada más con respecto a los anuncios, le invito ahora a que por favor se ponga de pie. Vamos a continuar leyendo, estudiando el libro de Gálatas, que ese es el libro que hemos venido estudiando durante este tiempo. La semana anterior hicimos una pausa a eso porque tuvimos el tiempo de bautizos, pero el día de hoy continuamos con Gálatas. Así que si usted le invito, si es que usted puede, a ponerse de pie y le invito a abrir sus Biblias en el libro de Gálatas. Continuamos con Gálatas capítulo 3. Versículos del 15 al 20, y si usted quiere o necesita una Biblia en español, nos ayuda en la parte de atrás, ya sea Grisel o tal vez Leticia, si nos puede ayudar con una dos Biblias en español para continuar el tiempo de lectura. Así que póngase de pie si usted puede y le invito a abrir su Biblia en capítulo Gálatas, en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos del 15 al 20 vamos a empezar el día de hoy. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Versículo 17. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Señor, oramos nuevamente. Por favor, regálanos, Señor, sabiduría, habla, Señor, a tu pueblo, y que esta palabra, Señor, siembre sabiduría en nosotros, Señor, y la podamos meditar y aplicarla en nuestro día a día, Señor, y que a través de ella sigamos creciendo en gracia y en conocimiento. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu promesa de tu Espíritu Santo, que nos va a ayudar a entenderla y a poder ponerla en práctica. Amén. Tome asiento, por favor, si usted puede. Y vamos a hablar un poco de esta simiente que continuamos. Acuérdese en contexto, porque la semana anterior paramos lo que es el tiempo, de lo que es la lectura del libro de Gálatas. El libro entero de Gálatas es básicamente una carta de Pablo escribiendo a la región de Gálatas. Acuérdese que Galicia no era una iglesia, no era una ciudad específica, sino era una región. Si no era como Efesios, que era un lugar específico, una ciudad específica, sino Galicia era una región de varios lugares. Entonces, Pablo escribe la carta a esta región, especialmente a judíos cristianos que estaban lidiando con legalismo, porque ellos empezaron bien creyendo por gracia la salvación de Jesucristo, la salvación a través de Jesucristo, de lo que él hizo en la cruz, pero llegaron muchos judaizantes luego y decían que no, que eso no es suficiente, que para ser realmente salvos y continuar su vida cristiana tenían que circuncidarse. Entonces Pablo confronta y exhorta y escribe esta carta justamente diciendo eso, que no es necesaria añadir ninguna obra ni para la salvación ni para la santificación, o sea, el camino después de la salvación. ¿Y eso cómo aplica a nosotros hoy en día como iglesia? Que nosotros tampoco, cuando somos salvos, no necesitamos añadir ninguna obra a nuestra salvación, porque eso ya lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, incluido el bautizo. Muchos de nosotros aprendimos, no sé si todos ustedes, pero en mi caso les cuento que sí es necesario bautizarse para ser salvo. Si usted no se bautiza, no es salvo. Y es la misma exhortación que Pablo hace a la región de Gálatas. No es necesario añadir ninguna obra para su salvación. Solo Cristo, y Cristo es suficiente. El bautizo viene luego y es fruto de lo que ya pasó algo internamente en su corazón. Es una obra externa de algo interno que ya sucedió en su corazón. Y como ejemplo de eso poníamos al ladrón que estaba crucificado, a uno de ellos junto a Jesucristo, que él se arrepintió y, bueno, hablemos en términos nuestros, confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Y a qué hora se bautizó él? En ningún momento, no tuvo tiempo para bautizarse. Entonces, si creyéramos como legalistamente habláramos, dijéramos, no, él no es salvo porque no se bautizó. No, Jesús le prometió y le dijo, no, que él estaría con, que el ladrón en este caso, no sabemos su nombre, le tenemos que llamar así, estaría con Jesús ese mismo día en el paraíso. O sea, no fueron necesarias ninguna obras para salvarse. Y eso es el contexto de la carta entera de Gálatas. Gracias solamente para ser salvos y para su proceso de santificación aquí en la tierra. No obras, no hay que guardar el sábado, no hay que tener cierta dieta, no hay que tener cierta vestimenta, cierta forma de hablar, cierta forma de orar, cierto tiempo de oración, cierto tiempo de lectura. Ninguna de esas obras, si uno cree que con eso va a ponerse bien delante de Dios, va a servir, porque estaríamos cayendo de nuevo en legalismo. No está mal leer la Biblia, no está mal tener nuestro tiempo de oración, pero si es que tenemos en nuestra como objetivo estar bien delante de Dios por hacer eso, ahí caemos nuevamente en legalismo, lo que Pablo está confrontando aquí, en este caso con la circuncisión. En nuestro caso sería el querer añadir cualquier obra a nuestro proceso de, ya somos salvos por gracia, pero a nuestro proceso de santificación también no es necesario añadir ninguna obra. Eso en cuanto al contexto entero de Gálatas. Y para aterrizar nuevamente en lo que vamos a leer el día de hoy, vamos a hablar un poco de esta simiente que habla especialmente en el versículo 16, la promesa de esta simiente hecha a Abraham. Entonces, para entender esto acerca de esta simiente hecha, esta parte que Pablo habla en Gálatas capítulo 3, yo quisiera tomarles, llevarles o viajar en el tiempo al libro de Génesis, para entender un poco de qué simiente está hablando Pablo aquí, de qué estamos hablando. Entonces, para tener un mejor entendimiento, todo empieza en Génesis capítulo 15. Si usted recuerda, había un hombre llamado Abraham, solo Abraham, sin la H todavía, ¿no? Abraham, ¿no es cierto? En capítulo 15 de Génesis, su nombre era Abraham, y Dios le dice a Abraham básicamente que él va a tener un niño y muchos descendientes, le dice Dios a Abraham. Pero ¿qué pasa luego en capítulo 16 de Génesis? Abraham tiene o tuvo una esposa llamada Sarai, no todavía Sara con la H al final, sino Sarai, ¿no? ¿Y qué pasaba? Dios le promete a Abraham que va a tener un niño, ¿no es cierto? Y su esposa Sarai tenía una situación, que ella no podía tener hijos. Pero el problema aquí empieza, que comienza esta presión de que Dios le prometió a Abraham que va a tener un niño de la promesa de Dios, y resulta que su esposa no puede tener hijos, pero debido a esto ellos no quieren esperar el tiempo de Dios, y lo que hace Sarai en este caso, le dice a Abraham que se acueste con Agar, ¿no es cierto? No sé si llamarle sirvienta, doncella. La doncella egipcia de Sara, ¿no es cierto? De Sarai en este caso, y le dice a Abraham que tenga un hijo con ella. Y bueno, Abraham se deja llevar por la presión, dan cuenta como una tipo novela esta, ¿no? Pero vean este siguiente capítulo, digamos, este es el siguiente capítulo, si fue entre comillas novela con todo respeto, ¿no? Entonces, Abraham, por la presión puesta por Sarai, le escucha a Sarai y dice, bueno, voy a tener un hijo con la doncella, y tiene un hijo, y ¿cómo se llama el hijo que nace de entre Agar y Ismael? Muy bien. Y Abraham. ¿Qué edad tenía Abraham para aquella época? Abraham tenía 86 años cuando nace Ismael. Bueno, se acaba el capítulo ahí, nace Ismael, de ahí viene Génesis capítulo 17. Y en Génesis capítulo 17 ya pasaron 13 años. ¿Y Abraham tiene cuántos? ¿Cuántos son buenos para las matemáticas? No, 13 años y 86 que tenía. 99 años. Abraham de 99 años, ya no sabemos cómo, pero asumimos yo ya viejito, ¿no? Muy viejito. Sí, con su nueva dentadura, con algo, no sé, ya muy viejito y todo eso. Y Dios nuevamente le visita a Abraham, todavía Abraham sin la H, digamos así, por ponerles como ejemplo. En ese tiempo, en Génesis capítulo 17, Dios le visita a Abraham y cambia su nombre. Su nombre ahora es Abraham. Y también le cambia su nombre, el nombre a su esposa. El nombre de la esposa cambia a Sara con la H al final. Muy bien. Y le dice Dios a Abraham que Sara en ese año va a tener un hijo. Dentro de un año, perdón, va a tener un hijo. Y de ahí saltamos a Génesis capítulo 21 y nace el hijo de Abraham y Sara, que su nombre fue Isaac. Muy bien. Para ese tiempo, qué interesante que se pone todo esto, ¿no? Sara, ¿cuántos años tenía? ¿De cuántos años dio a luz Sara? ¿Se acuerdan ustedes? Ah, hasta canciones, ¿no? Y Sara dio a luz a los... Una canción de Juan Luis Guerra que dice... Y Sara dio a luz a los... 90. Muy bien. ¿Y Abraham cuántos años tenía? 100 años. Imagínense ese baby shower de dos viejitos. Uno de 100 años y Sara de 90 años. Por nuestro hijo Isaac. Haga cuenta como el baby shower de la época, ¿no? Y de ahí vamos a Génesis capítulo 22. Ya ustedes están familiarizados con el contexto de todo lo que pasó previamente. Y vamos ahora sí a Génesis capítulo 22 para relacionarle con lo que Pablo escribe aquí en Gálatas capítulo 3. Abra su Biblia, por favor, o vaya, si es que puede, a Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 8. Dice, aconteció después de estas cosas, ¿no es cierto?, de todo ya lo que... habíamos leído previamente o repasado un poco. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Uy, para los que somos papás, difícil de leer esto, ¿no? Y fueron juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Aquí viene la parte difícil. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, más. Ay, Dios. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Ay, qué fuerte. Muy bien. Perdón, un segundo, voy a tomar un poco de agua porque no quiero... comenzar con mi show de llanto otra vez. Entonces, en este pasaje, Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, ¿no es cierto?, a Isaac, tu único hijo. Y aquí hay una parte profética de lo que Dios el Padre va a hacer a futuro con su propio hijo. El padre Abraham... se viene a convertir como la imagen de quién, de nuestro Padre Celestial. Y justamente se le llama el Padre Abraham, ¿no es cierto? A él, los judíos, y el Padre de la Fe, ¿no es cierto? Entonces, su hijo prometido, Isaac, y dice su hijo único, viene a convertirse en la imagen de quién. De Jesús a futuro. Qué fuerte, ¿no? Porque Jesús es el único hijo del Dios vivo, del Dios Celestial. Y note algo usted que tal vez ya lo sabía, pero es bueno repasarlo. Que cuando Dios dice tu único hijo Isaac, porque eso acentúa aquí en versículo 2, dice tu hijo único Isaac. ¿Qué podemos ver aquí? Que Dios no reconoce al anterior hijo que era 13 años mayor, al hijo de Abraham y Agar, a Ismael. ¿Por qué? Porque Ismael es una imagen de la carne. Y Dios no reconoce obras de la carne. Dios solamente reconoce obras hechas en el poder de su Espíritu Santo. Dios reconoce solamente obras hechas a través de su Hijo Jesucristo. Y es por eso que aquí se acentúa en el versículo, Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, y tu único, Isaac. Y Dios le dice a Abraham, ofrécele a él como holocausto. ¿Y qué era la ofrenda del holocausto? Acuérdese que la ley todavía no está vigente, la ley viene como 400 años después. La ofrenda esta de holocausto, a diferencia de otras ofrendas, se ofrecía el sacrificio sin sacar ninguna parte del animal. Se le ofrecía en completo, y ese, en lo que se quemaba el animal, esto subía como olor fragante delante de Dios. ¿Y qué significaba esta ofrenda de holocausto? Total sumisión a Dios. Esto era el significado de la ofrenda de holocausto. Y le relacionamos con Jesucristo también. Él en total sumisión entregó todo de sí, ¿no es cierto? Y se entregó por el perdón de nuestros pecados. Él no ni siquiera pensó en algo, en decir, no, esto no voy a dar. El Señor Jesucristo también se entregó por nosotros por completo, hasta que al final, incluso en la cruz, cuando este soldado romano le atraviesa con su espada, ya sale solo sangre y agua de su costado. Entregó hasta lo último de él. Y también se transforma todo esto en una imagen de lo que a futuro vendría, lo que estamos leyendo aquí en Génesis. Entonces, esto significa la ofrenda del holocausto. Y esto nos trae, como les digo, la imagen a futuro del Padre Celestial, que también entregaría a su Hijo único Jesucristo, y Jesucristo sería entregado por completo como holocausto, como ofrenda por los pecados del mundo. Y Dios, continuamos aquí el versículo, Dios dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y aquí la palabra amor es mencionada por primera vez en la Biblia. Y es justamente ese amor del Padre entregando a su hijo incondicionalmente. Y lo que habla también el versículo conocido para nosotros, muy conocido, que es Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿no es cierto?, que ha entregado a su hijo único. Entonces aquí la palabra amor se aparece por primera vez, mostrándonos como imagen a futuro de ese amor del Dios Padre entregándonos a su Hijo único por el perdón de nuestros, para que se sacrifique por el perdón de nuestros pecados, sino para que ninguno perezca, aquel que acepta a Jesús a futuro, ¿no es cierto?, sino que tenga vida eterna. Entonces, después, si continuamos leyendo Génesis, Abraham le pide Dios a Abraham que ofrezca a su hijo en una de las montañas, en la tierra de Moriah. Y si usted va, si está anotando, puede anotar como referencia segunda de Crónicas 3:1, es donde Salomón construye el primer templo a Dios vivo en el monte Moriah. Y muchos judíos incluso creen que este es el mismo lugar que Abraham trajo a Isaac a esta región de Moriah, a este monte, para ofrecerlo como holocausto. Y al día de hoy, si venimos al día de hoy otra vez, este es el mismo lugar en Israel, en Jerusalén, que se llama el Monte del Templo, en esta misma región de Moriah. Miren cómo todo se conecta, como el tiempo de Abraham simplemente era una imagen de lo que iba a pasar a futuro, y lo que estamos viviendo el día de hoy también. Exactamente. Entonces, Jesús, al ser el único, como otra referencia, el único Hijo de Dios, también fue entregado como ofrenda por nuestros pecados en la cruz del Calvario, en este mismo lugar, en esta misma región de Moriah. También Jesús entregó su vida por nosotros. Todo empezó con Abraham e Isaac, ¿no es cierto? Y Dios pidiéndole que entregue a su hijo único. Y luego, a futuro, viene el hijo único de nuestro Señor Jesucristo en la misma región a entregarse como sacrificio por nuestros pecados. Y versículo 8, si usted lee Génesis capítulo 22, 8, dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, la respuesta de Abraham a su hijo. Pero capaz que Abraham ni se dio cuenta que estaba hablando de algo profético. Porque en la versión en inglés dice que Dios proveerá para sí mismo el sacrificio para la ofrenda del holocausto. Entonces esto se transforma en una imagen de nuestro Dios proveyendo al Cordero de Dios como ofrenda para sacrificarlo por el perdón de los, para darle por el perdón de los pecados de la humanidad. Y capaz que ahora ni se dio cuenta de este evento profético que estaba sucediendo. Y después de eso, por supuesto, Abraham fue obediente y temió a Dios y estaba dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac. Pero resulta que el momento que Abraham estaba a punto de ofrecerle a su hijo Isaac, ¿qué pasó? El ángel, bueno, y ustedes saben la historia, detiene la mano de él y no ofrece a su hijo, sino ve que la ofrenda está ahí provista por Dios, este cordero, ¿no es cierto? Y este se convierte en el sacrificio ofrecido por Dios en el tiempo de Abraham y no Isaac. Y esto se convierte justamente en una imagen de Jesucristo, el cordero de Dios, que ustedes pueden ver aquí la palabra que se usa para cordero es ya de un cordero adulto, macho por supuesto, para ofrecerle en el tiempo de Abraham, para ofrecer por el holocausto, ¿no es cierto?, por el sacrificio de holocausto. Y esto se transforma en una foto de Jesús, que a su edad de 33 años, él se entrega y muere y se sacrifica por los pecados de la humanidad. Y muere en la cruz en vez de nosotros, se convierte como ese sacrificio sustituto. En vez de morir Isaac, en aquel tiempo entre Abraham, cuando quería ofrecer a Isaac, Dios provee del cordero. Y después se convierte en la imagen de que en vez de que todos moramos, ¿no es cierto?, porque merecemos morir por nuestros pecados, Dios provee un sustituto que es Jesús y nosotros ya no tenemos que morir por nuestros pecados, porque Él sustituye eso y se convierte en el sacrificio acepto por Dios. Y de ahí lo podemos relacionar con lo que está escrito o lo que Pablo habla aquí en Gálatas capítulo 3. Ya este es el gran contexto, hablemos así. Dios le dice a Abraham en Génesis 22, 18, ¿no es cierto?, que en tu simiente todas las naciones serán bendecidas, porque Abraham obedeció la voz de Dios. Y ahora en Gálatas 3, 16, ¿qué dice? Ahora bien, a Abraham fueran hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces esa simiente prometida era esa profecía prometida por Dios a futuro. Dios diciendo que todas las naciones serán bendecidas por esta simiente. ¿Quién es esta simiente? Vea que está en singular. Es Jesucristo. Es un evento del pasado que se convirtió en un evento profético de lo que iba a pasar a futuro. Por causa de la obediencia de Abraham, ¿no es cierto?, a futuro va a venir esa simiente que es Jesucristo, el Cordero de Dios, que será sacrificado por los pecados de la humanidad. Y eso se cumplió en la cruz del Calvario con nuestro Mesías Jesucristo. Y también recuerde que gracias a Dios por Abraham también que obedeció, porque él tranquilamente pudo no obedecer. Y Dios premia esa obediencia y hace que todo también se cumpla a través de la obediencia de Abraham. Entonces, este es el contexto general de lo que acabamos de leer en Gálatas, que comienza en Génesis capítulo 15, y ya leyendo todo lo que pasa ahí, hasta el capítulo 22, podemos entender lo que Pablo está hablando, de qué simiente está hablando del tiempo de Abraham. Muy bien, continuemos leyendo entonces Gálatas. Dice versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo este ayo. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? ¿Qué podemos entender aquí? ¿Cuál es el propósito de la ley? Podemos ver aquí, en estos versículos que acabamos de leer. El propósito de la ley no fue para darnos vida. No fue para ponernos de manera correcta delante de Dios. ¿Y qué es estar en manera correcta delante de Dios? Si es que siguiéramos la ley, tendríamos que cumplir todas las 613 leyes que están en el Torah, tendríamos que hacer eso si es que quisiéramos estar o vivir de una manera justificada delante de Dios, pero eso es imposible. Así que la ley fue escrita simplemente para mostrarnos Juan para mostrarnos que no hay ninguna forma de estar o de estar en recto delante de Dios o de presentarse justificado delante de Dios. Ese fue el propósito de la ley. Y en resumen, también podemos ver en el caso de los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Cuando viene Moisés con las dos tablas del testimonio, ¿y cómo lucen esas dos tablas del testimonio? Lucen como lápidas, si es que ustedes más o menos les relacionan. Entonces la ley, si alguien está, si quiere vivir bajo la ley o bajo el legalismo, simplemente va a liderar o va a llevarnos hacia la muerte, no hacia la vida, porque va a ser imposible cumplir la ley por méritos propios. Entonces ese es el propósito de la ley, solo una muestra de que vamos a morir, nada más, si es que nuestro propósito es querer estar rectos delante de Dios cumpliendo la ley. Entonces, como ilustración, el versículo 24 que dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, es eso, que la ley lo que hace simplemente es mostrarnos que desesperadamente necesitamos de Jesucristo, porque Él fue el único que cumplió la ley a rajatabla, hablemos así, porque nosotros como seres humanos constantemente estamos rompiendo la ley. Y la peor parte es que la Biblia dice que si solamente no cumplimos una ley, eso nos hace culpable de todas. Entonces es imposible. Entonces la ley no, simplemente lo que hace, o el propósito de la ley, lo que dice el versículo 24, dice que es nuestro ayo o nuestro tutor, dice en otra versión, para llevarnos ¿a quién? A Cristo, y que necesitamos de Él. Y solo para darles como ejemplo, este tutor, la palabra tutor en el original, era aquel esclavo, ya sea que estaba a cargo de hijos de griegos o de romanos, para supervisar a sus hijos. Era alguien que estaba constantemente ahí. Entonces Pablo usa esta ilustración de que la ley es como este soldado que está constantemente viendo que cumpla todo una persona. Y en esto se convierte la ley, en este soldado que constantemente está vigilando que alguien cumpla todo, y va a darse cuenta que nadie va a poder hacerlo de esta manera, nadie va a poder hacerlo eso. Entonces, esto básicamente nos lleva ¿a dónde? A la cruz del Calvario, a aquel que sí cumplió la ley de Dios. Entonces, el propósito de la ley es, aparte de mostrarnos cuán... que nosotros no podemos cumplirlo o no podemos estar rectos delante de Dios a través del cumplimiento de esta, nos lleva a mostrarnos de que somos pecadores y que necesitamos a Jesucristo como Señor y como Salvador de nuestras vidas. Esto nos va a ayudar a aquellos que hemos tenido un pasado legalista, el creer que podemos ser o podemos estar rectos delante de Dios si cumplimos ciertas cosas. Si creemos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, va a ser como un peso gigante que tenemos en nuestros hombros y que cae, porque ya confiamos solo en Él y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces nos va a ayudar a muchas personas a no vivir en legalismo nunca más. Ya no es la ley nuestro tutor, sino Jesucristo va a ser nuestro tutor. Continuemos leyendo. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo... de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, miren, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Y cuál es esta promesa? Esta promesa, por supuesto, es la vida eterna, que un día vamos a estar con Jesús por siempre con Él. ¿Qué es parte de esta promesa? Que el Padre Celestial nos adopta como sus hijos. Somos parte ahora de la familia de Dios. ¿Cuál es esa promesa? Que no vamos a vivir más en legalismo ni en esclavitud, que ahora vivimos bajo la gracia. ¿Y que cuál es la promesa? Que nos convertimos en coherederos de Cristo Jesús. Miren, qué hermosa esta promesa. Suena mucho mejor antes que vivir en legalismo y tratando de, por mi propio esfuerzo, tratar de agradar a Dios. Dios nos da una promesa si tan solo creemos en Él y descansamos en Él para nuestra salvación y para nuestra santificación. ¿Y cuál es la garantía? Dice, bueno, sí hay una promesa, pero ¿cuál es la garantía que Dios nos da para decirnos que esa promesa está viva en nosotros? Les pregunto a ustedes antes de ya culminar el servicio. ¿Qué nos da Dios como promesa? ¿Qué nos da Dios como promesa interna para decirnos que Él va a cumplir todo lo que dice en su palabra? El Espíritu Santo que vive dentro de usted. Es como un pronto pago, es como cuando usted compra algo y tiene que dar algo como pago, ¿no es cierto? Aún no es suyo completamente ese producto, pero usted ya lo obtiene. Entonces, de igual manera, Dios nos da al Espíritu Santo como sello de esa promesa. Exactamente, y como Pastor Drew siempre pone el ejemplo, en una pareja cuando van a casarse, ¿cuál es el sello de que van a casarse a futuro? ¿Cuál es el sello de esa promesa? El anillo de compromiso. Aún no están casados, pero ellos saben que van a casarse porque hay una promesa. Entonces Dios, imagínense, nos da al Espíritu Santo como promesa de que Él va a cumplir todo, todo lo que está en su palabra. Y para terminar, le invito a leer parte de esta, o la promesa en Efesios capítulo 1, versículos del 11 al 14. Y le invito a ponerse de pie, por favor, mientras vamos cerrando ya el servicio el día de hoy. Vamos para terminar a Efesios capítulo 1, versículos del 11 al 14. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que estamos primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados, miren, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Ahí está la promesa, el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Oremos. Señor, gracias. Gracias nuevamente por tu palabra y por este tiempo que nos has permitido estudiar, Señor, lo hermoso, lo simple y al mismo tiempo profundo de tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque no somos merecedores de nada, Señor. Pero tú, a pesar de eso, a pesar de nuestros pecados, de nuestro inmerecimiento, entregaste a tu Hijo único, Señor, por el sacrificio y por el perdón de nuestros pecados, Señor. Y en ti descansamos, Jesús, simplemente en ti y nada más que en ti. No necesitamos hacer nada, Dios, para vivir rectos delante de ti. Solamente descansar y amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces, Señor. Nada más, ayúdanos a hacerlo eso. A descansar en tu gracia, en el tiempo de nuestra santificación, mientras estemos aquí en la tierra. A descansar en tu gracia, de que no somos perfectos, pero tú nos amas, Señor. Y que tu Espíritu Santo vive en nosotros como promesa de que tú vas a cumplir todo lo que está en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por vivir en nosotros. Y oramos hoy, Señor, y oro por aquellas personas que tal vez están luchando con legalismo todavía, para que tú libres, Señor, a esas personas, que tú les pongas en el camino de la gracia, Señor, en vez del camino del legalismo, que es pesado e imposible de cumplirlo, Señor. Gracias, Dios, por este día nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén.